Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hola a todos, soy Cristina Mitre. Bienvenidos a mi podcast, un espacio semanal que te da acceso a los mejores expertos de la salud, la nutrición, el ejercicio y el bienestar para aprender a vivir mejor. Suscríbete a mi programa en tu reproductor de podcast habitual o desde mi web cristinamitre.com, donde encontrarás además todas las notas de este episodio. Seguro que ya conocéis a Clotilde Vázquez, jefa del Departamento de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. He tenido la suerte de grabar con ella varios episodios y la semana pasada nos volvimos a encontrar en el stand de los laboratorios NHCO Nutrition en Infarma, en Madrid, para grabar juntas esta nueva entrega en vivo y en directo. Con la doctora Vázquez vamos a aprender mucho sobre algunos conceptos clave de la nutrición. Cosas curiosas como por qué separamos entre macro y micronutrientes, datos muy interesantes como la razón por la que algunas vitaminas o minerales se consideran esenciales, conceptos que quizás no te habías planteado nunca, como el de la densidad nutricional, y sobre todo cuestiones muy prácticas, como los principales déficits nutricionales de nuestro país, cuándo debemos chequear nuestros niveles o los síntomas que pueden hacernos sospechar de alguna carencia nutricional. Y atentos al final, porque la doctora Vázquez nos va a dar los mejores consejos para suplementarnos con sentido común, seguridad y eficacia. Bueno, bienvenidos todos a este podcast en directo desde el espacio de NHCO, aquí en Infarma. Tenemos un pedazo de podcast que vamos a grabar con mi gran amiga ya, porque ya hemos grabado mucho. Clotilde, ya te puedo llamar amiga.
Efectivamente, yo también me considero tu amiga. Sí.
Clotilde Vázquez, que es la jefa de servicio de endocrinología de la Jiménez Díaz. Vamos a hablar de micronutrientes hoy, que tenemos aquí un tema para despachar. Clotilde, espero que estés preparada.
Sí, sí, sí.
Preparada, lista ya.
Es un tema tremendo, que del que se puede hablar días y días y lo que queda.
Venga, pues vamos a poner un poco de... Vamos a empezar por el principio, como las grandes historias, Clotilde. Todos en algún momento hemos oído hablar la palabra macronutriente y micronutriente por lo menos 150 millones de veces. Pero, ¿por qué se hace esta división? ¿Qué nutrientes pertenecen a cada grupo?
Fíjate, permíteme que voy un poquito para atrás por situar bien. Hay una cosa fantástica, que es que dependemos totalmente del exterior para vivir. Esto nos da una conexión con la realidad de nuestro mundo y una cierta humildad. ¿Sabes? Somos seres vivos, pero absolutamente dependientes. Y esa dependencia es agua, oxígeno y alimentos. ¿Qué aportan los alimentos? Aquella energía necesaria para vivir, proteínas para reconstruir nuestros tejidos que están en constante renovación y también esas dos funciones, renovación y energía, nos la proporcionan los macronutrientes, que son las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono, que todos los alimentos los contienen, salvo unos poquitos que son uno solo, como por ejemplo el aceite es solo grasa, pero la mayoría contienen una combinación y gracias a ellos proveemos de proteína y de fuentes de energía que nos permiten la vida.
De acuerdo.
Eso los macro.
Y entonces, por ejemplo, los micronutrientes, como las vitaminas y los minerales, ¿qué función hacen en nuestro cuerpo?
También necesitamos los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. ¿Por qué se llaman micro? Pues hace un poco alusión a la cantidad. Claro, nosotros necesitamos aproximadamente, dependiendo, por supuesto, de nuestra edad, de nuestra condición, de nuestra vida, necesitamos pues 200 gramos de hidratos de carbono, un poco más o menos, entre 50 y 100 gramos de grasa. Bueno, estamos hablando de gramos. Cuando pasamos a las necesidades de vitaminas y minerales, ya pasamos a miligramos o incluso menos microgramos. Los necesitamos de manera esencial igualmente, pero en cantidades menores.
Has dicho justo la palabra clave, esencial. ¿Qué significa que los micronutrientes, ese adjetivo que le ponemos, sean esenciales? ¿Cuántos micronutrientes esenciales necesitamos?
Al decir esenciales es que sin ellos no podemos vivir o enfermamos de manera grave, unos 20. Aparte de ellos, hay otros micronutrientes que son muy útiles, pero muy útiles para prevenir, muy útiles en determinadas circunstancias, pero esenciales. Es decir, aquellos sin los cuales se nos produce una enfermedad serían unas 9 vitaminas y 13, 14 minerales.
Vamos a una clase de química ahora. ¿Qué es químicamente una vitamina? ¿Cómo las consigue nuestro cuerpo y cómo podemos producirlas, Clotilde?
Bueno, la vitamina no la podemos producir. Por eso son esenciales, vitales. Es decir, si no la tomamos del exterior, enfermamos. El término, la palabra vitamina viene de vital y amina porque muchas de ellas tienen un grupo nitrógeno, bueno, un poco como el nombre del laboratorio que nos patrocina, ¿no? Estas vitaminas están contenidas en los alimentos. La vitamina D la podemos formar a partir de los rayos ultravioleta del sol, pero la inmensa mayoría la tenemos que tomar tal cual del exterior, es decir, de los alimentos. Fíjate si es importante, yo me acordaba según veníamos para acá que la última vitamina fue descubierta realmente en el año 56, que fue la B12.
La que tengo yo falta.
Mi abuela murió en el año 50 de una anemia perniciosa, se llamaba entonces, que era por carencia de B12 y se desconocía. Fijaros qué jóvenes, en realidad, la ciencia de la nutrición y también la importancia de las vitaminas, ¿no? Y me estaba acordando de ella, fíjate, si ella murió un poquito antes de ese descubrimiento.
Y, Clotilde, vamos a ir aterrizando las cosas. ¿Cuáles son esas vitaminas principales y por qué utilizamos letras para denominarlas?
Mira, esa pregunta, la verdad, yo me la he hecho muchas veces y en realidad no sé por qué. Fue uno de los bioquímicos en torno al descubrimiento de las vitaminas, de sus funciones. Hay premios Nobel, hay químicos y químicas fantásticos, revolucionarios, pero la autoría de las denominación en letras realmente pues no la conocemos, aunque es mucho más fácil así, porque si tuviéramos que denominarlas por su nombre químico, pues no nos acordaríamos nunca, ¿no? Y porque además nos sirven, casi ninguna vitamina es única, son grupos de vitaminas. Por ejemplo, la vitamina A. La vitamina A son los retinoides, ¿no? Están en distintas formas químicas. Entonces, el darle una letra que agrupa todas estas elementos vitamínicos que constituyen la vitamina A y que tienen funciones complementarias y similares, pues facilita las cosas. Por ejemplo, el grupo B, que es el más grande, nos sirve para denominar un montón de vitaminas que tienen relación entre ellas, pero funciones luego específicas.
Hablando de funciones específicas, brevemente, ¿qué función hace cada una de esas vitaminas para que lo tengamos así en la mente?
Pues si te parece, vamos a ir repasándolas muy brevemente. En general, hablamos de vitaminas liposolubles, aquellas que vienen en los alimentos grasos y que además tienen la peculiaridad de que se pueden almacenar generalmente en tejido graso y en hígado. Estamos hablando de la vitamina A, la D, la E y la K. La vitamina A tiene como función, todas las vitaminas, de alguna manera intervienen en el crecimiento y en los procesos de síntesis proteico. Pero luego hay muchas diferencias específicas. La vitamina A es una vitamina que interviene en el ciclo celular, en la reparación de DNA y en la reparación de los epitelios. Por eso
nos gusta déficit tanto en belleza.
En vitamina A, los precursores, los carotenoides, que son precursores, y los propios retinoides, el ácido retinoico se emplea tanto en cosas, en enfermedades de la piel. Y además, conviene recordar, aunque en España no lo tenemos, afortunadísimamente, el déficit de vitamina A es la primera causa de ceguera en el mundo. En el mundo. Todavía hay, fíjate que
no está erradicado, ¿no?
No está erradicada. La vitamina D es, bueno, ¿qué decir?
¿Quién
la vitamina
no ha hablado? D. Siempre tenemos hasta podcast de la vitamina D. Parece el trending topic, la vitamina
total,
D.
Total, total. Es muy difícil sintetizar en un minuto, ¿no? Pero sí es verdad que es más que una vitamina, ¿no? Los endocrinos decimos que es una hormona,
es una
porque
hormona.
En realidad, tras su síntesis o su ingesta, es doblemente hidroxilada, es decir, tiene sus precursores y actúa a nivel de todo el organismo. Hombre, lo más conocido, las funciones principales de la vitamina D están en relación con el calcio y con la salud ósea, ¿no? Pero tiene tanta importancia en la inmunidad, en la prevención de la diabetes, en la prevención de incluso del cáncer. O sea, hay tantísima literatura científica en torno a las propiedades de la vitamina D. Y tantísima la deficiencia en nuestro país de vitamina D, que es algo, no, de aquí no nos podemos ir sin olvidar, tengo que determinar mi vitamina D, no hay que infravalorar el tenerlo bajo. Tener baja la vitamina D no es bueno para nuestra salud, aunque no nos produzca una enfermedad aguda.
¿Y por qué parece que un poco desde la pandemia, ¿no?, que la vitamina D se empezó a hablar, por qué ahora se ha convertido en trending topic y antes nadie iba y cuando te hacían un análisis te miraban tanto la vitamina D, ¿no? Ahora todo el mundo va a hacer un análisis y dice, a ver cómo tengo la vitamina D.
Bueno, yo creo que en parte porque no se podía determinar o era muy cara, ¿no? O sea, todo, la historia del descubrimiento de muchas carencias ha ido paralelo a la posibilidad de hacer determinaciones, ¿no? Salvo, hombre, en enfermedades carenciales importantes como la osteoporosis, el raquitismo en niños. Bueno, hay todavía personas que tienen secuelas del raquitismo en la época que fueron niños en épocas de hambrunas en España, ¿no? Pero quitado eso, bueno, pues no se hacía normalmente. Y en cuanto es posible determinarla, empezamos a ver que había déficit. ¿España? Un
todas
país con ese sol que tenemos, la dieta mediterránea. Pero yo creo que se ha agravado en los últimos años por dos razones. Una, los alimentos ricos en vitamina D, que son la mantequilla, el tocino, los embutidos, las vísceras, las hemos retirado o hemos aconsejado su disminución por motivos de no llegar a la obesidad, por prevenir la dislipemia, o sea, el trastorno del colesterol o de los lípidos y prevenir la enfermedad cardiovascular. Y por tanto, bueno, pues ahora tomamos poca leche entera, productos cárnicos pocos, sangre, o sea, morcillas y ocasionalmente, pero hemos disminuido mucho. Hemos promocionado el aceite de oliva como la grasa más saludable y lo es, pero bueno, en detrimento, claro, de la mantequilla, que era una fuente de vitamina D. Pero bueno, ya está, hemos mejorado por el hecho de no tomar esos productos, pero nos hemos quedado deficitarios en vitamina D, porque la otra causa es que el sol en España, ¿cuándo lo podemos tomar? El sol es muy lesivo. Ha aparecido una enorme información acerca de el perjuicio de tomar el sol directamente, no solo para el cáncer de piel, sino para muchísimas otras enfermedades de la piel. O sea, ¿quién no se pone ahora a la sombra o busca? Y recomendamos desde niños poner filtros solares. Entonces, las dos fuentes de vitamina D están escasas y nos hemos quedado que la tenemos que suplementar. La tenemos que suplementar sí o sí, y sobre todo en algunos momentos de la vida, en el crecimiento, los adolescentes, para hacer un buen pico de masa ósea, que tienen que tomar vitamina D y hacerles análisis de vitamina D. aunque nos parezca un poco friki, pero no lo es. Y, por supuesto, la mujer en el momento de la menopausia. Es importantísimo determinarla y lograr niveles que no sean ahí tan justitos.
De aprobado, de suficiente.
No. Un nivel de 50, entre 40 y 60, ¿no? Y tomar vitamina D en forma quizá de precursora de vitamina D, que nunca hay problema de que se almacene en exceso o de que sea tóxica por exceso de vitamina D, ¿eh? Dicho sea de paso, aquí no hay ninguna vitamina D que sea la mejor del mundo. Si no tomas mi vitamina, no te vas a poner bien. Eso no existe, que también, como dices,
hay mucha desinformación en redes.
Hay mucha gente con intereses, en fin, con conflicto de intereses, que anda diciendo que solo su vitamina B es la buena. No, hay muchísimos preparados que aportan la vitamina D de manera muy correcta y súper super eficaz.
Vale, hemos repasado la vitamina A, hemos repasado la vitamina D. ¿Alguna otra vitamina que tengamos que destacar?
Mira, la vitamina E, la K quizá, bueno, la K interviene en la coagulación, pero la K es muy fácil de proveerse de ella con los alimentos. La vitamina E es muy interesante porque, aunque es quizá menos importante, es un gran antioxidante. Entonces, la vitamina E se encuentra en muchos cereales, en el germen de muchos cereales, y se encuentra sobre todo en algunos aceites que yo recomiendo que se tomen de vez en cuando, pues de pepita de uva. El propio aceite de girasol tiene más vitamina E, pero los frutos secos, el germen de muchos cereales es muy rico en vitamina E, o bueno, pues se puede tomar como suplemento en algún momento si se necesita.
Bueno, después de haber hecho el repaso, seguimos en la clase de química, después de haber hecho el repaso de las vitaminas, vamos a ver ahora, Clotilde, los minerales y los oligoelementos. Empezando también por el principio, como en todas las clases. ¿Cómo los obtenemos? ¿Por qué son tan importantes para el buen funcionamiento del cuerpo? Porque al final todos entendemos un poco la importancia que tiene el hierro y el calcio, porque en algún momento nos lo ha mirado, ¿no? Pero, claro, aquí también tenemos otros protagonistas, ¿no? Que son el potasio, el cloro, el sodio, el fósforo, el yodo y el supermagnesio, que del magnesio también estamos hablando mucho.
Total. Bueno, es que has citado, los últimos que has citado son importantísimos. Se habla poco porque en general no tenemos déficit. Estamos rodeados de sodio por todos los lados. Incluso los alimentos dulces pueden tener glutamato sódico, se utiliza muchísimo el sodio, aparte de la sal común, en los alimentos procesados, y en general nos suele sobrar. Pero bueno, vale la pena recordar que tanto el sodio como el potasio, como el calcio y como el fósforo son tan importantes que su disminución en plasma puede producir la muerte, pero la muerte, una parada cardíaca. Entonces, gracias a la cantidad de mecanismos de regulación que tiene el organismo para que, aunque estemos depleccionados, los niveles en sangre nunca bajen, pues esto no suele ocurrir. Pero hay situaciones en las que, si hay mucho déficit y no funciona bien los mecanismos reguladores porque hay alguna enfermedad asociada, por ejemplo, un hiperparatiroidismo o una secreción inadecuada de alguna hormona, pues pueden bajar tanto los niveles, bien de sodio, bien de potasio, bien de calcio o bien de fósforo, y producir una arritmia e incluso una parada cardíaca. Así que estamos hablando de minerales muy importantes para la salud. Las personas de edad, con mucha frecuencia, hacen hiponatremia. Está poco estudiado esto, o sea, les falta sodio, porque, bueno, no toman sal, porque con frecuencia están hipertensos, toman mucha agua porque se lo recomiendan, pero no toman líquidos que contengan, ¿no?
Sales, ¿no?
Sales, minerales, y a veces esa situación de letargo que se confunde con un cierto deterioro cognitivo es por falta de sodio, ¿eh? Entonces, esto en la gente joven es muy difícil que ocurra, pero en las personas mayores, puede ocurrir. También muchas veces el exceso de diuréticos. O sea, se pueden juntar muchos factores, pero la hiponatremia en personas mayores es frecuente, ¿eh? Es más frecuente de lo que pensamos. Pero hay otros 15 minerales muy importantes. Todos, como pasa con los macro y las vitaminas, los tomamos de los alimentos. No tenemos otra fuente. Bueno, a no ser que chupemos metales, ¿no? Chupemos y podamos tomar hierro. No lo veo. Pero no lo vemos. Podría tener otros problemas, ¿no? Entonces, todos ellos son súper importantes. Tú has citado, por supuesto, el calcio. El calcio para la formación de hueso, la suficiente formación de hueso, es crucial. Estamos en un momento en que mucha gente se hace intolerante a la lactosa o por razones X deja de tomar alimentos procedentes de alimentos lácteos y quedan un poquito deficitarios de calcio a su alimentación. Es importante conocer las fuentes diferentes de los lácteos para no hacer un déficit, porque si a los 22 años no se ha hecho un buen pico de masa ósea, quiero decir que ese hueso está estupendo, la osteoporosis a los 60 va a ser casi segura. Entonces, sobre todo mujeres. Entonces, es importantísimo asegurar la ingesta de calcio. Pasa igual con el hierro. El hierro es un mineral que se contiene sobre todo en los alimentos de origen animal, la carne roja. Es imprescindible para dos cosas, para formar hemoglobina en la sangre y para formar mioglobina en el músculo. Cuando hay déficit de hierro, lo notamos y sin anemia. Si hay un déficit importante, llegamos a tener anemia. Pero incluso el déficit de hierro solo produce cansancio, es la primera causa de perder cabello, de que se nos caiga el cabello, y sensación de cansancio y fatiga muscular, porque no tenemos mioglobina. Es como una especie de agujetas que no damos.
Estoy ya sintiendo así porque en septiembre me he encontrado tal cual lo estás describiendo.
Entonces, esto la gente que hace mucho deporte, como gasta mucho músculo, destruye, sobre todo deportes de intensidad, si no comemos suficiente hierro, pues podemos tener esos problemas. Entonces, importante determinarse el hierro para tener los depósitos correctamente.
Y más en la mujer, ¿no? Además.
Y luego la mujer tenemos todos los meses en la época fértil una pérdida de hierro y que en muchas personas causan ferropenia e incluso anemia. También es hay millones de mujeres en el mundo que tienen anemia ferropénica por esa causa.
No has mencionado, si antes decíamos que la vitamina D era el trending topic, nos hemos olvidado del magnesio.
Bueno, el magnesio.
Porque ahora está, tú te metes en Instagram y ves magnesio por todos los lados.
Por todos los lados. El magnesio es un mineral que interviene como el calcio, que aparte de los huesos, fijaros, es que eso lo he omitido y permíteme que vuelva al calcio. Es como un segundo, le llamamos el segundo mensajero, porque casi todos los procesos de ingreso en la célula de cualquier sustancia necesaria para la vida o el intercambio entre núcleo y citoplasma celular, interviene el calcio y el magnesio. Es como como el mago, el magnesio es el mago de casi todas las reacciones químicas y no es muy abundante en la naturaleza, por eso es verdad que muchísima gente hace deficiencias de magnesio, deficiencias cuyos síntomas son muy inespecíficos, pero que cualquiera persona que me esté oyendo puede sentirse reflejada esa sensación de contracturas musculares, de fatiga, de calambres, ¿no? Puede ser un déficit de magnesio. Pero es que además el magnesio es antioxidante. Por tanto, cuidar nuestro estatus de magnesio, determinar los niveles de magnesio en sangre y procurar que en la alimentación tomemos fuentes de magnesio, las ostras son el número uno, pero ostras no podemos comer todos los días, obviamente. Pero sí el chocolate,
negro, ¿no?
Los frutos secos son riquísimos en magnesio. Con lo cual, bueno, ahora que sabemos que la dieta mediterránea incluye los frutos secos que no han perdido esa condición de alimentos malos que engordan, pues bueno, por ahí podemos proveernos, pero si no, es verdad que el magnesio ayuda al relax muscular, ayuda a prevenir esos calambres tan frecuentes también en la mujer, esos síndromes de piernas inquietas y muchas veces el déficit de sueño, además de déficit de triptófano, de algunos aminoácidos, de triptófano como aminoácido y algunos precursores de la serotonina, el magnesio juega un papel importante.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Te quiero preguntar, Clotilde, por los aminoácidos, porque además que estamos aquí en NHCO, tenemos que hablar de aminoácidos. ¿Qué son? ¿Cuál es su función? ¿Cómo conseguimos estos aminoácidos?
Cuando uno va a un libro de escolar, pues dice, las proteínas son los edificios de nuestro organismo. O sea, todo lo que somos, quitadas las reservas grasas, está formado por proteínas. Y esas proteínas las renovamos. Hay como un filete de 100 gramos diario que destruimos y volvemos a formar. Por eso necesitamos tomar esa cantidad todos los días con los alimentos. Vale, proteína. ¿La proteína cómo está formada? Pues de unidades que son los aminoácidos. De estos aminoácidos, algunos son esenciales, igual que las vitaminas, igual que los minerales, porque no podemos sintetizarlo a partir de otros, y otros no, son semiesenciales. Se les llama semiesenciales porque, aunque los podamos sintetizar en el hígado a partir de otro aminoácido, En algunos momentos de la vida, como una infección, unos requerimientos mayores, la cicatrización de heridas, pues un ejercicio extenuante, unas situaciones que se pueden identificar bastante bien, no tenemos suficiente con la producción endógena y entonces necesitamos esa ayuda. Esos serían los semi-esenciales y el resto de aminoácidos hasta 20, pues nos proveemos de ellos, de los alimentos, y podemos hacer como intercambio. ¿Necesito este? Pues venga, fabrico más. Pero los tres aminoácidos esenciales, la leucina, la isoleucina y la valina, tenemos que proveernos de ellos de fuera, y eso significa tomar proteínas de alta calidad. Y significa tomar
proteínas.
¿Eso qué
significa cuando decís proteínas de alta calidad? Yo me quedo un poco como, ¿y eso qué significa?
El patrón oro de una proteína de alta calidad es aquella proteína que contiene la proporción de aminoácidos mejor para todos los procesos del organismo. Y esa es la albúmina del huevo y la albúmina de la leche. Es en función de lo parecido que sea la proteína a esa albúmina, decimos que es una proteína de mejor o peor calidad. En general, los alimentos de origen animal, la carne, el pescado, los huevos, obviamente, son proteínas de muy buena calidad, muy parecidas a la albúmina, pero las proteínas vegetales combinadas entre sí también pueden conseguir esa proporción óptima. Por eso, las personas que son veganas pueden perfectamente tomar proteínas de alta calidad. Ahora bien, hay situaciones en la vida en que o bien la cantidad o bien la calidad de las proteínas no es la óptima. Y ahí sí que lo vamos a notar también en mayor cansancio, en que algunos de la renovación de proteínas que podemos observar, como piel, cabello, la aparición de problemas en las mucosas, se ve alterada y son por déficit de ingesta de proteínas, perdón, de aminoácidos, por proteínas de buena calidad. Y a veces suplementar en situaciones especiales con aminoácidos tiene un enorme interés. Por no decir el papel que tienen muchos aminoácidos como precursores de hormonas. Hemos citado antes el triptófano, ¿no? La serotonina no es una hormona, pero casi, ¿no? Es un neurotransmisor que actúa casi como una hormona y que es necesario para mantener nuestro equilibrio de apetito, saciedad, nuestro equilibrio emocional. La metionina y la fenilalanina son precursoras de otras hormonas, de las hormonas esteroideas, las hormonas suprarrenales. Yéndonos de los aminoácidos y recuperando un poco los minerales, el yodo, que es otro mineral interesantísimo, es necesario para la síntesis de hormona tiroidea, ¿no? Es decir, que casi todos los nutrientes esenciales, casi todos no, pero una de sus funciones es, dentro de esa síntesis proteica, hay alguna síntesis de sustancias que pueden ser hormonales, que a su vez tienen una repercusión en la salud general muy importante.
Seguimos con la clase de química, Clotilde, porque a todos nos suena mucho, porque en algún momento nos han dicho los polifenoles, seguro que tratamientos antioxidantes que estamos pensando que nos aplicamos de manera tópica, los flavonoides, los ácidos grasos poliinsaturados, ¿qué función cumplen?
Pues funciones interesantísimas que cada día se sabe más. ¿Por qué no se consideran vitaminas o minerales esenciales? Porque hasta hoy, hasta el día de hoy, no se ha identificado una enfermedad por carencia, por ejemplo, de isoflavonas, o por carencia de fibra, o por carencia de resveratrol, o por carencia de cualquier otro antioxidante natural. Sin embargo, hay mucha literatura científica en torno a la función preventiva que tiene la ingesta de estos elementos que también nos vienen de fuera. También los incorporamos cuando comemos bien, cuando comemos alimentos ricos en ellos. Son los flavonoides. En general, todo este grupo se llama fitoquímicos porque tienen forma química y vienen todos de los alimentos de origen vegetal. Entonces, por eso la importancia de que nuestra alimentación sea muy rica, ¿no? Por eso la importancia y los beneficios que ha demostrado a largo plazo una dieta mediterránea de verdad, porque es muy rica en alimentos de este tipo. La quercetina, el resveratrol, las isoflavonas, cantidad de sustancias, la coenzima Q10, que hoy día se ha demostrado que tienen efecto preventivo sobre algunos elementos de riesgo cardiovascular. Entre paréntesis, nuestra primera causa de muerte en España sigue siendo la cardiovascular. Entonces, si estos fitoquímicos, unos tienen propiedad de mejorar la tensión arterial, de disminuir el colesterol, de disminuir los procesos oxidativos que acumulan especies reactivas de oxígeno que son prooxidantes y que favorecen el depósito de la placa arteriosclerótica en los vasos, etcétera, etcétera, pues estamos haciendo una gran prevención sobre una de las causas más importantes de muerte. Sobre la inmunidad, pues también tienen todas las vitaminas, los minerales, pero también los fitoquímicos han demostrado un efecto interesantísimo de potenciación de nuestra inmunidad desde la pandemia. El tener un buen sistema inmunitario, alguien ha acuñado la palabra inmunofitness, ¿no? Porque tenemos que tener un sistema inmunitario sano, activo, que sea capaz de responder a infecciones habituales y a infecciones no habituales a las que posiblemente nos vayamos a enfrentar. ¿Esto cómo se consigue? Obviamente hay factores genéticos, pero se consigue una buena nutrición, suplementada o no. Y sobre todo, es importante en los momentos de fragilidad de la vida. Al inicio de la vida, en los momentos de gestación y en los momentos de que uno se hace mayor, porque la inmunidad va decayendo a lo largo de la vida. Y necesitamos proveer de muchos de estos micronutrientes, aminoácidos esenciales y fitoquímicos como inmunoestimuladores, aparte de su capacidad antioxidante, como inmunoestimuladores aparte de las vacunas, que son también unas grandes inmunoestimuladoras, ¿no?
Claro, Clotilde, hemos mencionado la importancia de la dieta varias veces, has hablado de la dieta mediterránea, que me acuerdo que una vez me dijiste que en el test damos negativo todos para saber si hacemos o no una dieta mediterránea, es como una quimera la dieta mediterránea. ¿Obtenemos realmente todos estos? ¿Es posible obtener todos estos micronutrientes sencillamente a través de la dieta? Y los profesionales de la salud habláis de un concepto que a mí me parece muy interesante, que es el de la densidad nutricional. ¿Cómo se relacionan estas dos cosas?
Pues son unas preguntas interesantísimas. Yo espero que con esto aclaremos cosas. A la pregunta de ¿podemos obtenerlo todo de la dieta? Pues muy difícil. Muy difícil porque en realidad en nuestro mundo civilizado, sedentario, necesitamos comer en términos de calorías, en términos de cantidad, mucho menos que hace 100 años. Entonces, sin embargo, nuestras necesidades de vitaminas, de minerales, de oligoelementos y de fitoquímicos son las mismas. Entonces, en 3.000 calorías, que yo como una cantidad tremenda de alimentos y encima además tiene una procedencia correcta, casi seguro que tomo suficiente hierro, suficiente calcio, suficiente molibdeno, suficiente yodo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si tengo que comer porque me es suficiente para mantener mis necesidades energéticas, 1.500, 1.750, o sea, la mitad, o hago una alimentación en la que todos los elementos de que componen mi dieta sean de muy buena procedencia, sean muy ricos en micronutrientes, o no voy a llegar. Un ejemplo de una... Y eso es lo que se le llama densidad nutricional. Si yo tomo un... desayuno, café con leche y unas galletas. Me tomo un alimento preparado y un helado. Y ceno una pizza. Pues probablemente he llegado a las 2.000 calorías. Pero nutrientes, muy poquitos. Entonces, densidad nutricional de esa manera de comer, malísima.
Como estos días malísima. Aquí en Infarma. Mi densidad nutricional, menos 20.
Ahora, pues desayuno fruta, como lo que es comida mediterránea, me como lentejas, ya casi empieza a hacer tanto calor que ya ni casi, pero me tomo cualquier plato en el que haya legumbre, haya hortalizas, haya verduras, tomo mis 5 porciones de frutas y verduras al día, tomo pescado suficiente, etcétera, etcétera, posiblemente me acerque, ¿no? Pero aún así es difícil. A eso se le suma probablemente el estrés y la actividad cerebral consume más micronutrientes. Tenemos un mayor consumo que a lo mejor hace años. Y además las tierras no siempre están enriquecidas en oligoelementos. Por tanto, ese vegetal, esa fruta, esa hortaliza, esas alcachofas que estoy tomando, seguramente no alcanzan los niveles que tenía una producción más lenta que tenía hace 30, 40 años, ¿no? Esto no está demostrado, pero es de sentido común pensarlo. Las producciones intensivas, obviamente... entonces, ¿qué nos hace falta? Muy probablemente sí. Nos hacen falta incorporar micronutrientes a nuestra vida.
¿Y cómo podemos saber, Clotilde, si tenemos déficit de esos micronutrientes en general? ¿Bastaría con hacerse un análisis de rutina periódicamente?
Bueno, yo creo que dentro de una persona sana que haga su analítica de salud y desde luego los jóvenes que por supuesto estén sanos necesitan mirar cómo tienen el calcio, cómo tienen la vitamina D, cómo tienen el zinc, que también en los procesos de crecimiento es muy necesario. La vitamina D, creo que ya lo ha nombrado, pero en, digamos, lo que sería un reconocimiento general, una ITV anual, sí que tendríamos que determinar hierro, vitamina B12, por supuesto calcio, fósforo y vitamina D. Es importante porque son muy frecuentes los déficits. Cuando tenemos síntomas, y al decir síntomas, generalmente son síntomas muy inespecíficos y muy comunes a muchas enfermedades, ahí debemos de pedir a nuestro médico que haga una determinación un poquito, una búsqueda un poquito ampliada, porque muchas veces una deficiencia de algún micronutriente está produciendo. Y digo síntomas, pues el pelo está más quebradizo, se me está cayendo, mi piel, mis uñas, mi energía, no me encuentro bien, o estoy tomando una medicación, tengo otra enfermedad, he estado tomando, acabo de pasar una operación, acabo de pasar un traumatismo, situaciones en las que el aumento de los requerimientos es claro, ¿no? En esos momentos son momentos de vulnerabilidad, de quedarnos en deficiencia de micronutrientes o de vitaminas o de proteínas. Entonces, yo creo que, por sintetizar un poquito, persona sana, en los momentos de crecimiento, de desarrollo puberal, mujeres en gestación y adultos sanos, normales, una ITV anual en la que valoremos la ausencia o presencia de las principales carencias, y además sería buenísimo contar con la ayuda de nutricionistas, porque una forma estupenda de diagnosticar una deficiencia vitamínica o mineral es hacer un recuento de lo que uno come. Hoy día hay softwares magníficos para que, si una persona nos cuenta qué ha comido los últimos días o cuáles son sus hábitos, uno inmediatamente dice, mira, te estás quedando muy bajo en hierro, te estás quedando muy baja en omega 3, por ejemplo, ¿no? Que los citabas también, los ácidos grasos. Es decir, sin necesidad de hacer grandes analíticas o analíticas costosas, con una exploración y una valoración nutricional, y además asociarlo a la presencia de síntomas, podemos hacer un diagnóstico y una comprobación ulterior analítica, si es necesario, ¿no? Pongamos minerales más escasos y cuya deficiencia es más rara, el cobre. El cobre puede estar deficiente, es un mineral que solo podemos ver en la alimentación. Hacer determinación de cobre a todo el mundo sería muy caro. Determinar a todo el mundo selenio, cobre, manganeso, bueno, es caro. Pero si hay una sospecha porque la alimentación se está quedando corta y hay algún síntoma, entonces sí que podríamos determinarlo, ¿no?
¿Y esos micronutrientes se van acumulando? ¿Tenemos que los necesitamos cada día? ¿Y qué pasa si nos pasamos de frenada, si hay un exceso? ¿Cómo se eliminan?
Los micronutrientes todos tienen límite tolerable de ingesta, porque está apareciendo ya intoxicaciones, ¿no? Cuando el peligro de resaltar las bondades de algunos micronutrientes es que, digamos, bueno, pues si tomar selenio es bueno porque es antioxidante, o tomar vitamina D es buena porque es antioxidante y no la tomamos en forma de provitamina, pues podemos intoxicarnos en vitamina D o en selenio, o el zinc es muy bueno porque para el crecimiento, y entonces yo todos los días me tomo megadosis de zinc, podemos hacer una intoxicación. Y además podemos dificultar la absorción de otros micronutrientes. Por ejemplo, el zinc y el cobre están muy relacionados. Entonces, si damos suplementos de zinc, hay que medir cobre. Hay una premisa muy importante a conocer, o hay un conocimiento importante a tener siempre presente, y es que, en general, tanto muchas de las vitaminas y muchos de los minerales forman un ecosistema. Es bueno no dar grandes cantidades de un solo elemento durante mucho tiempo. Hay que vigilar. Y como norma general, aunque no tengamos síntomas, si encontramos que nuestra alimentación puede ser deficitaria, tomemos multivitamínicos y minerales. Tomémonos el ecosistema. A lo mejor nos quedamos cortos en hierro si tenemos déficit de hierro, pero estamos tomando el resto de vitaminas y minerales. Hay un estudio interesantísimo de hace muy poquito que puede llega a demostrar el retraso del deterioro cognitivo en personas mayores de 65 años que toman suplementos multivitamínicos y minerales. Entonces, como norma general, el tomar de vez en cuando, yo recuerdo que que en la cultura, al menos de mis padres, estaba, bueno, en primavera, después del verano, que ha habido mucho desgaste. Bueno, pues tomábamos vitaminas y minerales. Me acuerdo incluso que se ponían aquellas famosas inyecciones de hígado para aportar B12, ¿no? No, pero quiero decir, de sentido común. Y además aquí cito a Walter Willett, que es uno de los padres de la epidemiología nutricional, es profesor en Boston, en Harvard, uno de los grandes conocedores de la salud pública, que contestaba a una pregunta en un congreso, doctor, ¿debo tomar vitaminas? ¿Should I take vitamins, doctor? Entonces él empezaba diciendo, bueno, teóricamente, si comemos muy bien, si cuidamos nuestra alimentación, pero... Y empezaba pues con todos estos argumentos que yo te he empezado a decir. Habida cuenta que comemos poco, que a veces comemos mal, que no sabemos si los alimentos tienen la riqueza en micronutrientes aún escogiéndolos bien. Que además, si tenemos alguna enfermedad asociada o hemos pasado, por ejemplo, pues simplemente una diabetes, una enfermedad digestiva, una enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, que se vea comprometido nuestra absorción de los nutrientes. Si tenemos una edad avanzada en la que ya la eficiencia de los nutrientes ha disminuido, etcétera, 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 ¿por qué no tomarlos? Pues sí, tomémoslos.
Pero es que ahí viene justamente la pregunta del millón, porque ¿cuántas veces a ti no te han dicho, Clotilde, qué me tomo? ¿Qué recomendaciones das?
Bueno, yo creo que hay que hacer una buena historia clínica de qué te pasa, ¿no?, en un momento dado, porque lo que yo he dicho como norma general, una persona, aunque esté sana, aunque no tenga, simplemente está un poquito más cansada, nota que ha llevado una temporada en que posiblemente no se ha alimentado bien o ha tenido algún otro percance, tomar un multivitamínico y mineral un par de meses. Es una recomendación de sentido común y ahí hay en el mercado muchas marcas suficientemente asentadas, de garantía, solventes. Ahora bien, si yo ya tengo algún síntoma, no puedo dormir, me salen úlceras en la boca, necesito una valoración nutricional, necesito probablemente unas determinaciones bioquímicas y entonces debo tomar, debo suplementarme en... ¿Hay algún aminoácido, algún mineral, alguna vitamina específica? La deficiencia de yodo, por ejemplo, puede estar debajo de unas hormonas tiroideas que no acaban de ser normales, que no es un hipotiroidismo, pero tampoco es normal, por ejemplo, ¿no? Y eso dar síntomas de cansancio. Entonces, hay que hacer una buena valoración clínica, una buena valoración nutricional, de la ingesta, porque eso nos da muchísimas pistas y complementarlo. Por ejemplo, si estamos sospechando una anemia, pues por supuesto determinar ferritina. Si estamos sospechando un déficit de yodo, hacer una yoduria. Si estamos sospechando un déficit de B12, pues hacer una determinación y suplementar, entonces ya sí específicamente.
Para cerrar, Clotilde, cuatro ideas básicas que nos deben quedar claro después de la conversación de casi una hora hoy respecto a la suplementación para que sea realmente segura y eficiente. ¿Con qué cuatro cosas quieres que la gente se quede?
Previo a la suplementación, por favor, comamos bien. Comamos bien, comamos 5 piezas de fruta y verdura al día, comamos proteínas de alta calidad o complementémosla. O sea, comamos bien y sobre todo no comamos mal, porque todo el mundo sabemos lo que es comer mal. Procuremos no comer mal. Y después, la otra idea importante es con mucha frecuencia, incluso en nuestros países desarrollados en los que hay menos deficiencias que había hace 100 años, sigue habiendo deficiencias, probablemente motivadas por la escasez de calorías que necesitamos ahora para no tener problemas de salud. Momentos vulnerables son aquellos momentos en los que hay o un crecimiento más rápido, como es el bebé, el adolescente, en momentos en que hay una recuperación de una enfermedad grave, en las mujeres, por supuesto, durante la época fértil por las pérdidas que tenemos, no solo de hierro, sino también de proteínas, la menstruación, la gestación y la edad avanzada. Tomar suplementación, hacerse todos los años una valoración y descartar las principales déficits en nuestro país, que son déficit de vitamina D, déficit de hierro, déficit de zinc y algunas veces déficit de cobre. Y las vitaminas del grupo B, muy importante. Pero si tenemos síntomas de cansancio, de que no nos cicatriza bien unas heridas, de que no dormimos, de que estamos tristes, esto puede significar que haya, bueno, puede significar infinidad de cosas. Pero requiere, motiva una atención, una escucha, una valoración tanto clínica como nutricional y unas determinaciones para suplementarnos correctamente. Y lo último, ojo a las megadosis de un solo micronutriente. Eso sí que hay muchas alertas y ha habido muchas experiencias negativas en el mundo de que algún micronutriente en cantidades exageradas puede ser tóxico o puede ser procancerígeno. Y por último, busquemos fuentes de suplementación de garantía, pero no nos creamos cualquier cosa de yo te voy a dar esto que es mágico y te va a prevenir, ya no vas a envejecer. Todo este marketing en torno a los micronutrientes posiblemente no sea bueno. Vayamos primero al diagnóstico y segundo a la sustitución mediante suplementos que hayan demostrado y que tengan bibliografía debajo.
Ojo crítico.
Ojo,
que no hay fórmulas mágicas. Y hay que empezar la casa, no se puede empezar la casa por el tejado. Estos son los dos titulares con los que me quedo, Clotilde.
Exactamente. No, pues, hay que siempre mantener y preguntarse el por qué me está pasando, por qué. Voy a buscar una explicación. A veces no se encuentra la primera, vamos a la segunda. Y pongámosle remedio con prudencia, siempre con una cierta vigilancia. Pero en lo que... Lo que yo diría, bueno, aquí se puede ser más generalista, es en lo que he nombrado los multivitamínicos y minerales de vez en cuando en la vida. Ahí podemos decir, creo que vale la pena, incluso aunque no tengamos síntomas, para evitar hacer deficiencias.
Clotilde, como siempre, un placer charlar contigo. Menudo repaso que les hemos pegado a los micronutrientes. Muchísimas gracias a NHCO por darme la oportunidad de estar aquí hoy charlando contigo. Y muchísimas gracias a todos los asistentes que hagan un poco de ruido para que sepan que aquí había mucha gente escuchando este podcast en directo. Gracias a todos.
Muchísimas gracias también, sobre todo a ti, a NHCO. Y bueno, pues hasta la próxima.
Hasta la próxima, Clotilde. Gracias.
Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre, un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana, accederás además a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado en cristinamitre.com.